El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda a su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco. Y con el apoyo del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, les comento que nuestra voz ha hecho eco en los jóvenes de Jalisco y la región de Bahía de Banderas. Es así que con el tema musical Love Generation de Bob Sinclair, iniciamos gustosos este programa que tiene como eje central los jóvenes por el medio ambiente y más. Donde estamos conscientes que los jóvenes son el futuro, pero se están haciendo cargo del presente. Esta canción habla de cómo las emociones se convierten en algo grande. tiene las armonías, motiva el interés de la gente y sobre todo mueve emociones derivadas de nuestra infancia y juventud, que en muchos ámbitos sociales olvidadas. Y es en parte una realidad que el sector juvenil ha sido tradicionado por los gobiernos de todos los niveles en cuanto a la planeación e implementación de políticas públicas. Por lo anterior, creo que se ha subestimado la participación ciudadana de los jóvenes y al parecer solo son importantes en el periodo electoral en un marco de democracia representativa. Pero ahora los tenemos puestos y dispuestos para atender los problemas de la degradación ambiental. Es necesario difundir entre los jóvenes lo importante que resulta su participación para combatir los problemas medioambientales que enfrentan, de acuerdo a la región también en donde viven. Y es así como el colectivo Defensores Ambientales de la Bahía y la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara y otros grupos de jóvenes quieren unirse y crear sinergias estratégicas para establecer programas que realmente impliquen una participación activa sobre la problemática ambiental de nuestra región y nuestro país. De tal manera que tenemos en línea al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara para que nos hable acerca de cómo poder lograr unir colectivos con temática ambiental en el estado de Jalisco y otras regiones del país. Me refiero a Javier Armenta. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por invitarme a platicar con usted y con el auditorio de la región de Puerto Vallarta y toda la bahía. Seguramente esta plática va a ser muy útil para más partes. Órdenes.
Javier, mira, estamos aquí trabajando con un grupo de jóvenes, tenemos unos invitados súper especiales aquí de la Universidad de Guadalajara y de aquí de la región de Bahía de Banderas también, que quieren saber qué se está haciendo en esa parte donde hace unos meses tuvieron una problemática ambiental. La verdad que estos jóvenes quieren unirse a esta lucha social representada por todos ustedes. Los más jóvenes de la universidad, ¿cómo le pueden hacer ellos? ¿Qué están haciendo ustedes también para poder integrar esta gran red de colectivos?
De acuerdo. Pues yo como antecedente, para las personas que es la primera ocasión que escuchan este tema, yo, Javier Armenta, soy vecino de Huentitán, formo parte del Movimiento Ambiental por la Defensa del Parque Residencia Huentitán, que es un espacio de 13.6 hectáreas que fue expropiado para este parque y que el gobierno de manera corrupta quiere regalar a unos particulares sin que paguen por ese predio para que construyan ahí un gran desarrollo inmobiliario donde van a vivir 8.000 personas y otras 2.000 trabajarían por ser un centro comercial y lo demás. En virtud de que eso atenta contra los derechos ambientales de quienes vivimos ahí por el agua, por la afectación a la flora y la fauna, es que todo este año, a partir del 29 de marzo, los vecinos del barrio, exigiéndole al ayuntamiento que recupere este terreno, decidimos estar ahí en el parque y acampar, y sembramos más de 1.000 árboles, hicimos cursos de verano y actividades de reforestación para fortalecer el bosque. Y fuimos desalojados, creemos, confiamos, fuera de la ley y violando derechos humanos, el 19 de agosto de este mismo año. Bien, en esta lucha invitamos y nos relacionamos con muchos colectivos. Coincidimos con otros lugares con otros colectivos, como el Parque San Rafael, que es otro espacio que también es de la ciudad, y enfrentan el mismo problema, y el Cerro de la Reina, y el Bosque de la Primavera. Conocimos la historia de otros parques de Zapopan, como el Huil, y Arcos de Guadalupe, el Parque Morelos, muchos otros espacios, y yo lo que podría concluir, particular punto de vista, es que detrás de un desarrollo inmobiliario que está fuera de la ley, que construyen y en espacios públicos como plazas o parques, es que hay un pacto inconfesable entre las autoridades que reciben favores económicos de otro tipo de los empresarios y le regresan a cambio de ese tipo de favores, que por lo general se dan antes de las campañas o durante las campañas, les regresan impunidad y que espacios públicos se los regalen o se los den a precios irrisorios para hacer estos desarrollos. Nos unimos en red, entonces, porque enfrentamos un gran fenómeno en común, que es un grupo de personas con poder y dinero que quieren apropiarse de lo público y determinar cómo vivimos nosotros. Y es así como decidimos invitar a diferentes colectivos a que coincidamos en algo que llamamos la red de resistencia de Jalisco, y tiene el propósito de en un mismo espacio coincidir diferentes colectivos para hacer reflexiones, compartir relaciones y tener una voz más potente por la defensa del medio ambiente. Y bueno, queremos visibilizar esto por todos los sentidos. Por ejemplo, una estrategia es cine, y es por eso que hace unos días tuvimos la oportunidad de conocer ya un colectivo muy bien armado, que son los Defensores de la Bahía, que bueno, es los colectivos de Puerto Vallarta, de Nuevo Vallarta, Bahía Banderas, Cabo Corrientes, que bueno, pues tienen esa misma inquietud, defienden muy bien su zona y su territorio, este tipo de intereses económicos que comprometen su acceso al derecho ambiente, a un medio ambiente sano, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. No somos solo el Parque Resistencia Huentitán, que es ahí donde yo inicié la lucha de la defensa del territorio, sino somos muchos otros espacios más, y tenemos esa convicción. Yo quisiera decir a los jóvenes que nos escuchan qué es lo que te planteas. Primero, si eres estudiante de cualquier universidad, tenemos un compromiso. Somos privilegiados por tener acceso a la educación pública, y no está mal tener un privilegio. Lo que yo al menos te invito a la reflexión es que lo compartas. ¿Cómo puedes compartir tu privilegio, libertad de tiempo o de acceso al conocimiento? Haz algo por tu comunidad, desde hacer una actividad de voluntariado o luchar, estar en una manifestación o sembrar un árbol. Esas y mil maneras más, y tenemos la responsabilidad de hacerlo como joven, porque mucha gente, aunque simpatiza, trabaja 40, 48 horas a la semana y a falta de su libertad de tiempo no lo puede hacer, ¿no? Es en primer término. ¿Cómo pueden sumarse a esta red, o particularmente del Parque Resistencia? Uno es formar parte hay una página que se llama Defendamos la Ciudad punto info, me parece, ahí lo van a encontrar. Defendamos la Ciudad está en mis redes también, de Javier Armenta, donde bueno, ahí puedes sumarte como primero a una red de embajadores. Si tú no puedes ir presencialmente a integrarte con algún colectivo, pero simpatizas con la defensa del medio ambiente, bueno, date de alta como embajador, embajadora, y te vamos a estar haciendo llegar la información en redes sociales para que por tus propias redes nos ayudes a compartir. Segundo, particularmente, únicamente, si simpatizas en la lucha del Parque Resistencia Huentitán, puedes apoyar a la lucha del Parque Resistencia Huentitán, reitero, solo a esa lucha, de manera económica, como patrocinador o donatario, a una asociación civil que ya aparece, pero nada más para el Parque Resistencia. Estamos en el proceso de construir esta misma información de cada colectivo que aparezca en esta página de Defendamos la Ciudad. Y por último, y no menos importante, es que puedas sumarte como voluntariado, ya sea en el Parque Resistencia o en otro espacio, que te ofrezcas para dar un taller, si tú tienes un conocimiento de algo y quieres compartirlo. Dos, que te sumes como activista, puedes ser parte del staff. O tres, que al menos en el Parque Resistencia Huentitán, que la lucha que yo estoy más de cerca, o algunas de Guadalajara, que son las que tengo más contacto, como el Parque Morelos de San Rafael, pues pueda ser parte del staff o también del equipo de comunicación. Hacemos un periodiquito de manera mensual, donde ahí ponemos la opinión de un especialista y visibilizamos otras luchas hermanas, como muchas de estas que he mencionado, y que te acerques en las colonias de tu casa o en otro espacio para entregar el periodiquito y darle más fuerza al tema, ¿no? Más o menos, esto es lo que hemos estado trabajando para acá. Y concluyo, a veces yo escucho comentarios de la gente en general, menos de los jóvenes, cuando dicen no van a lograr, es el gobierno que está detrás de este tema. Pues sí, pero también hace años decían, gánale al PRI y la presidencia de México, y hace años decían que la primavera árabe, que no iba a caer, cayeron, y es que ha habido muchos cambios en el mundo. Concluyo, lo que parece imposible es imposible hasta ahora, y a nosotros nos toca desafiar esto que nos están heredando generaciones anteriores. Cuando digo a nosotros como jóvenes y nosotras, y nuestro mejor legado es enseñarle a quienes estamos y los que vienen detrás, que es a través de la crítica, pero también de la propuesta, como tenemos la responsabilidad de cambiar nuestro entorno. Y no hay otra, o probablemente muchas importantes, pero no hay una más urgente de manera inmediata que el cambio climático. Si en estos años que vienen no hacemos algo al respecto, no va a haber después un futuro por el cual luchar y un planeta en el cual vivir. Muchas gracias, doctor.
Javier.
Muy bien largo.
Javier, es un maravilloso mensaje para todos nuestros jóvenes y fíjate que muy atinado porque tengo aquí un compañero tuyo que, bueno, muy decidido él también. Él es Adán Fernando Ojeda Villa. Él es embajador de Cogeneration Regional por parte de la ONU aquí en Puerto Vallarta y va a estar con nosotros hablándonos precisamente de todos los temas estos que ha realizado últimamente como embajador de la ONU aquí en temas de medio ambiente en la región de Bahía de Banderas, así que seguramente habrá una oportunidad, una buena sinergia entre todo el tema ambiental que están manejando ustedes allá en Huentitán desde Guadalajara y bueno, y nosotros desde acá, desde Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Te mandamos un abrazo, un saludo, Javier, y te agradecemos muchísimo tu participación en este tu programa, tu espacio Eco Bahía. Saludos desde el Centro Universitario de la Costa.
Saludos de vuelta, doctor. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y gracias por su atención.
Gracias.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estimado auditorio, hemos escuchado como introducción en este día 11 de enero del 2023 una entrevista que para mí fue muy especial como conductor de un programa relacionado con temas ambientales. Esa entrevista fue hecha a Javier Armenta, el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, el día 20 de octubre del 2022. Ese día lo entrevisté y bueno, fue una gran alegría para todos nosotros, sobre todo para sus compañeros estudiantes de la Universidad de Guadalajara, porque pues estábamos celebrando un tema ambiental, un tema de resistencia, un tema que nos concierne a prácticamente todos los seres humanos, porque sembrar un árbol no es nada más para Javier Armenta, no es nada más para los estudiantes, no es nada más para la gente que vive en la ciudad de Guadalajara, sino que es para todo el mundo. Es una acción humanitaria, es una acción humilde en la cual, bueno, el día de ayer, como ustedes habrán visto en las noticias, pues afortunadamente fue liberado. Liberado de una situación pues que nunca debió pasar, nunca debió haber ocurrido. Estamos ahora felices, pero sí estamos muy concertados, estábamos muy molestos con las cuestiones de nuestro gobierno aquí en Jalisco. Sin embargo, creo que el poder social, el activismo social de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, ha ayudado precisamente a que Javier Armenta pues esté con nosotros todavía. Y bueno, no quería dejar pasar esa gran entrevista que ustedes acaban de escuchar, que fue el 20 de octubre del 2022. Sin embargo, quise retomar este tema de Huentitán con una de las actores que estuvo presente en ese momento en Huentitán. Así que tengo en línea a Dana Paola Palacios Cardona. Dana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Ya después de haber estado 5 días acampando en Casa Jalisco.
Hola, Dana, muy bien. Acampaste en Casa Jalisco desde el jueves de la semana pasada, ¿verdad?
Así es.
Pero no fue nada más lo que tú has hecho en función de defender al medio ambiente, de defender ahora sí que esos pensamientos de los jóvenes que tienen por el medio ambiente. Tú estuviste en Huentitán.
Así es, estuvimos 144 días acampando en lo que sería un predio que el gobernador quería destinar a la mafia inmobiliaria, pero para nosotros era el Parque Resistencia Huentitán.
Parque Resistencia Huentitán. Ok, Dana, primero, para continuar la entrevista, vamos viendo. ¿Tú estudias todavía en la Universidad de Guadalajara? ¿Qué carrera estás estudiando?
Estudio Derecho. La Universidad de Guadalajara.
Muy bien. ¿Cómo te movió este tema ambiental para poder llegar a ese Parque Resistencia Huentitán? ¿Qué te movilizó?
Yo participo en la federación cuando Javier era presidente de la federación y nos contó y nos platicó del proyecto que tenían los vecinos de Únete Huentitán sobre el predio y sobre algunos otros temas de parques y espacios ambientales que se estaban movilizando en Jalisco. Entonces decidimos ingresar al predio para volverlo un parque. De principio, la verdad, fue un tema como que hacíamos, pero no me llenaba tanto. Yo creo que durante la transición de los 144 días y las actividades, el desarrollo, la aceptación que tuvimos con las personas, el ver cómo los niños, las infancias de la comunidad de Huentitán tenían acceso a un área donde podían desarrollarse, donde podían tener acceso a la cultura, acceso al deporte, pues fue lo que me convenció de que estábamos haciendo lo correcto y que era un espacio que tenía que ser para toda la comunidad.
Oye, Dana, estudias Derecho y ahora me dices que te volcaste a atender temas ambientales. ¿Consideras tú, como joven estudiante, que este es un tema que debemos atender prácticamente todos los seres humanos?
Definitivamente. Yo creo que es un tema que, estoy segura que es un tema que deberíamos atender todas las personas, ya que nos concierne a todos. Estamos en una crisis ambiental terrible, ya no tenemos áreas verdes, ya no tenemos áreas de desarrollo, y además de que los parques y los temas ambientales son sumamente importantes para el ecosistema, yo creo que también como jóvenes el tener espacio de desarrollo, como muchas veces lo cuenta Javier, es un espacio donde podemos desarrollarnos culturalmente, deportivamente, y no acceder al tema de drogas, al tema de pandillerismos. Entonces, el atender temas ambientales es fundamental para nosotros como jóvenes, como comunidad estudiantil, pero para todas las personas en general.
Muy bien. Me has dado el contexto positivo de por qué estuvieron en Resistencia Huentitán, en el Parque Resistencia Huentitán, el año pasado. Me comentabas tú en una entrevista informal que tuvimos en Guadalajara la semana pasada que habías experimentado esa fuerza del gobierno, ¿no? Esos golpes que dan de repente a cualquier persona. ¿Cuál fue tu experiencia en relación a cuando te fueron a sacar de esas casas de campaña con armas, etiquetándolos a todos ustedes como unos delincuentes? ¿Cuál fue tu experiencia, Dana?
Sin temor a equivocarme, la peor noche de mi vida. Pues ya teníamos ahí 144 días, como muchas veces lo hemos mencionado. Y al final del día era el espacio donde habitábamos la mayoría de nuestro tiempo. Entonces esa noche, pues como normalmente habíamos cenado, habíamos hecho nuestras actividades, somos estudiantes, teníamos pues nuestras tareas y demás. Pues dormíamos muy tarde porque como jóvenes solemos no dormir tan temprano. Recuerdo que había terminado una presentación que tenía que elaborar, y de la nada un compañero nos comentó que había gente armada dentro del predio, del parque. Yo a primera instancia no le creí, pero pues porque me parecía irreal que a las 3 de la mañana entraran por nosotros como delincuentes cuando solamente defendíamos un espacio que para nosotros era un parque. Entraron a las 3 de la mañana, de verdad, fueron muchísimas camionetas, muchísimas personas armadas. Yo pensaba que estábamos en otro tipo de operativo. Y cuando ingresan por nosotros, yo me escondo abajo de una mesa como acto y le marco al entonces presidente de la Federación, Javier Armenta, y es cuando me apuntan con un arma en la cabeza. Me piden que cuelgue la llamada y me retiran mi teléfono. Entonces pues yo me quedo en shock y me empiezan a aventar hacia afuera de donde estábamos pues haciendo nuestras tareas, igual todo el tiempo pues con el arma en la cabeza, que es una escena que nunca voy a poder como borrar de mi mente. Y es cuando me reúnen con nuestros demás compañeros, arrancan lo que para ellos eran las cámaras de seguridad, nos quitan la luz y nos ponen debajo de un toldo rodeados de muchas personas armadas, y pues nos empiezan a quitar los teléfonos para mantenernos incomunicados. Esto sucedió a las 3 de la mañana. Ya después de esto comenzaron a llegar vecinos, compañeros de nosotros que no se encontraban en el parque. Y pues yo, en medio de un ataque de pánico, pues muy asustada por lo que estaba sucediendo, me comienzan a gritar miembros de la fiscalía que no llorara, porque no me iban a matar, no me iban a desaparecer. Entonces, pues, sí, fue como un momento muy escalofriante para muchas personas que estábamos ahí y nos tuvieron incomunicados como hasta las 7 de la mañana.
Dana, incomunicados hasta las 7 de la mañana con un temor increíble. ¿Has superado esta situación?
No, definitivamente no. Ha sido todo un proceso porque después de eso nos mantuvimos ahí afuera del predio, ya que nos habían sacado pues para seguir resistiendo. Y ha sido un proceso de altibajos donde pues comenzaron como problemas de ansiedad, todo este tema, ¿no? Del insomnio, de no poder dormir tranquila. De verdad, vivimos en un estado donde la policía definitivamente no nos cuida y donde la fiscalía, tras muchos hechos, nos ha demostrado que tampoco está de nuestro lado. Entonces es vivir con un temor constante. Después de todo este proceso que fuimos como mediando, en el momento en que se comienza con todo el tema legal en contra de nuestro presidente de la federación, pues yo vivía aún más ansiosa, con mucho temor de que en algún momento la fiscalía pudiera llegar a mi casa, de que en algún momento, mientras transitaba por las calles, pudieran levantarme, porque el Estado no lo ha demostrado que es lo que puede hacer. Y no que legalmente esté bien, y no que legalmente sea lo correcto, pero nos han demostrado que es lo que se hace para demostrarnos que pueden, ¿no? Que pueden atentar contra nosotros, la comunidad estudiantil, y ante los jóvenes.
Pero ¿sabes qué, Dana? Son más fuertes ustedes, y son más. Son mucho más los buenos, ¿no crees?
Estoy segura de eso. Después de muchos momentos de miedo, para mí, este último campamento, si no estar felices porque teníamos a 3 de nuestros compañeros presos, sabíamos que estábamos en comunidad. Y para mí el campamento es un espacio que me hacía sentir segura, porque sabía que estaba rodeada de cientos de compañeros, maestros administrativos, compañeros de lucha, colectivos, padres de familia, que están del lado correcto de la historia y que no vamos a dejar que tocaran a ni uno más de la manada.
Me alegra tanto escuchar esas palabras de una mujer fuerte, de una mujer valiente, Dana. Y bueno, me gustaría que concluyéramos con un mensaje para la comunidad, y si quieres específicamente para los jóvenes también, porque este programa va dedicado especialmente para todos ustedes. Por favor, un mensaje.
Bueno, ya nada más para terminar, me gustaría recordarle a toda la comunidad estudiantil y a todas las jóvenes que las causas sociales son las que verdaderamente nos unen. Y que si nosotros, que somos la generación, no la generación de cristal, sino la generación del cambio, la generación que está dispuesta a luchar por sus ideales, no lo hace, verdaderamente nadie lo va a hacer. Nunca, nunca vamos a estar solos como comunidad estudiantil, nunca vamos a estar solos, menos perteneciendo a la Universidad de Guadalajara, y siempre vamos a poder luchar por lo que creemos en compañía de nuestros compañeros.
Dana, te agradezco muchísimo tus palabras. Créeme que van a llegar hasta el último de los estudiantes de aquí de la Universidad de Guadalajara. Te aprecio mucho, te mando un abrazo desde Puerto Vallarta y muchas, muchas gracias por aceptar esta entrevista aquí en tu programa Eco Bahía.
Muchas gracias por todo, por comunicarle a la comunidad estudiantil, a la comunidad en general, nuestras luchas y ser parte de ellas. Muchas gracias.
Te agradezco mucho. Buenas tardes. Volvemos. Buenas tardes.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía. Recuerden que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta y seguimos con nuestros jóvenes, nuestros estudiantes incansables, los guerreros de la Universidad de Guadalajara, mi estimado auditorio. Y tengo en línea a Francisco Javier González López. Él es abogado, recién egresado de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, él estuvo también con Javier Armenta, en el equipo de Javier Armenta, cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y pues también, al igual que Dana, que acabamos de escuchar en el bloque anterior, pues me gustaría que Francisco, Frank, por así llamarle, porque ya lo consideramos también un gran amigo, que Frank nos hablara de la experiencia que tuvo al respecto del tema de Parque Resistencia Huentitán. Frank, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, doctor. Un saludo para usted y todas las personas que nos sintonizan en su programa. Muchas gracias, muy bien.
No, muchas gracias a ti, Frank, por aceptar esta llamada. Y oye, pues muy felices todos, por la noticia de ayer. ¿Qué te pareció?
Fue una noticia que, nos alegró a muchos de los amigos y compañeros de Javier, porque, fue una situación en la que, teníamos mucha incertidumbre, sobre todo de qué está pasando con la justicia en torno a esto. Pero bueno, quedan muchas cosas al aire todavía, pero de momento bastante felices por tener a nuestro compañero de vuelta.
Era lo primero que se tenía que hacer, ¿verdad, Frank?
Es correcto, sí. Ya mientras pueda enfrentar el proceso en libertad, también tenemos mayor tranquilidad de poder aportar las pruebas suficientes para demostrar que lo que se hizo en su momento, pues, es pedir la recuperación de un espacio público y nada más.
Oye, Frank, ¿y cómo es que llegaron todos ustedes, los estudiantes, a temas ambientales? Digo, porque no eres biólogo tampoco, ya dije que estás recién titulado como abogado. Pero, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a involucrarte tanto en temas ambientales? Porque déjeme decirles, estimado auditorio, que Frank, junto con sus compañeros también de la Federación de Estudiantes Universitarios, pues están terminando un documental llamado Un Territorio Sin Nosotros, Nosotras. ¿Cómo llegó ahí la Federación de Estudiantes Universitarios?
Pues es una lucha que por esta agenda a la cual me sumo y he visto últimamente, me da gusto, reacciones quizás un poco enérgicas de las juventudes y en el mundo, lo vimos hace poco con compañeras y compañeros que se manifestaron en los museos más importantes de París, con pinturas que sabemos que históricamente representan mucho, ¿no? Y bueno, pidiendo acciones afirmativas del cambio climático a sus gobiernos locales y sobre todo al sector privado, ¿no? Que se haga responsable de estas cuestiones. Y bueno, en la Universidad de Guadalajara no fuimos la excepción, ¿no? Recuerdo que por allá del lejano 2016, que ingresamos varias personas de mi generación a la universidad, habíamos ya un grupo ahí de estudiantes de gestión y economía ambiental. Yo soy abogado, pero soy especializado en derecho ambiental. Otros compañeros de acá del CUAD, de urbanismo, de CUCOSTA, claro que sí, compañeros muy muy involucrados con el cuidado de flora, fauna silvestre, de reservas naturales y sobre todo de que la ciudad, no estamos en contra de la ciudad, sino que pues tengamos un crecimiento y una gestión ordenada, ¿no? Donde podamos coexistir. De hecho, yo pues vivo muy cerca de una reserva natural, por eso escuchan tantos animales. Vivo muy cerquita de la barranca de Huentitán, pues soy vecino de este predio, ¿no? Que en su momento ya habíamos nosotros manifestado, no solo por este, sino por la situación tan grave que está pasando en la ciudad, de que vamos creciendo mucho en concreto, pero vamos reduciendo cada vez más la brecha entre los espacios verdes, y esa fue la principal preocupación. Y bueno, la agenda de Javier, que fue en pandemia, pues prácticamente tratamos como una vinculación social, y digo una vinculación social porque también nosotros necesitamos justamente en la pandemia realizar otras actividades. La pandemia nos estuvo al margen, pero los espacios públicos, o cuando decían abran las ventanas, que se ventilen, pues buscamos también, ¿y por qué no tomamos modelos de aulas abiertas y demás? Y es por eso que que migramos a también ver que espacios públicos pueden ser públicos en todo el sentido de la palabra, y es así como llegamos nosotros a tener un tema en común, sobre todo por la agenda ambiental y de la buena gestión de la ciudad.
Muy bien, así es como llega Frank a estos temas ambientales. ¿Ya te proponías desde un inicio especializarte en derecho ambiental?
Sí, claro. Yo de hecho, aquí pues, tengo justamente a las mismas distancias entre estudiar el CUSH y estudiar en el CUTONALA, y lo que me llamaba más la atención de estudiar en torno a un centro universitario que procura siempre tener procesos de sustentabilidad y que la variable ambiental está pues inmersa en todas sus carreras. Digo, toda la gestión de la salud pública, por ejemplo, es un punto que se toca mucho en el centro universitario donde egresé, que es el CUTONALA, y bueno, el derecho tenía esta especialización, esta variante de poder analizar y procurar que las leyes ambientales pues en estricto sentido se apeguen y sean ojalá un utópico, pero ojalá ya pronto pueda pasar un tema que ya no solo se quede en lo escrito, ¿no? Porque pocas personas somos las que realmente nos dedicamos como al litigio del medio ambiental, ¿no? O de cómo darle voz o cómo defender los derechos de aquellas formas de vida que no lo pueden hacer, ¿no? Que están a manos de nosotros y irresponsablemente a veces no lo vemos así o no lo pensamos así.
Qué alegría escuchar a un joven como tú, Frank, expresando estas necesidades de las otras criaturas que comparten este planeta con nosotros, mi estimado Frank. Los animales y las plantas. Los biólogos decimos la flora y la fauna. Oye, Frank, en ese sentido en el cual tú te has especializado, el derecho ambiental, pues ¿cómo ves este tema de Iconia tan polémico en cuestiones legales? ¿Tú tienes conocimiento al respecto?
Sí, claro. De hecho, participo en una asociación el objetivo general de esta asociación, que es la Asociación Jalisciense en Derecho Ambiental, es procurar que, digamos, se haga justicia ambiental. Cuando hablo de justicia ambiental es que precisamente, como usted lo dijo, puedan existir en todas las cuestiones jurídicas estas gafas verdes. Nosotros le llamamos así por robarnos un poco la apología de otras agendas, pero de que todas las personas traten de ponerse unas gafas verdes para ver las consecuencias de no actuar conforme a lo establecido en un mecanismo ambiental. Y el ejemplo de Iconia es perfecto, no solo de Iconia, sino de aquí en Huentitán. Hay un plan maestro, digo yo como vecino, y como estudiante de la universidad, pues obviamente me inmiscuí en la investigación de dar opiniones científicas y de ciencia en cuanto a este aspecto. Y el tema es que en Huentitán hemos sufrido una creciente demanda de nuevos asentamientos humanos y de desarrollo, pero estas desgraciadamente quizás no han sido las más compatibles con el medio ambiente, y un claro ejemplo es que en este predio, que se encuentra ubicado entre la calzada y periférico, es un complejo grande, y lo que más representaba a Huentitán, o yo así lo publiqué en algún momento como parte de mi asociación con otros compañeros y compañeras, es que había una apropiación de espacio público donde ahora se pretende hacer estos desarrollos, y existía un centro educativo que se llamaba el Planetario Severo Díaz Galindo por allá de algunos años. Fuimos todas las partes involucradas justamente en defender esto. Estamos y teníamos bien claro que ese espacio siempre había sido como una bandera o la cita geográfica antes incluso de que el Zoológico Guadalajara llegara a esta zona, porque el planetario funcionaba y cumplía con lo que decía el decreto anterior del uso de suelo que existe ahora, que sí es privado. Eso es una verdad. Pero ¿cómo se hace privado? Pues bueno, el punto aquí es que Entonces, los ayuntamientos de distintos colores, a mí no me interesa hablar mucho de los temas partidarios, pero sí de dar el contexto, en algún momento en esta demanda creciente vieron con ojos este gran complejo para poderlo desarrollar en proyectos para la ciudad. Y los habitantes de la zona, pues claro, no estábamos muy de acuerdo, sobre todo porque aparte de la reducción de espacios de áreas verdes, pues iba a convertir en un tema privado, donde muy pocas personas que vivimos aquí pudiéramos tener, es más, difícil acceso a una vivienda de esas, ¿no? Entonces, una es el lado, y la otra, pues que estamos perdiendo un patrimonio biocultural, porque estamos en una zona de amortiguamiento ambiental. Entonces, desde entonces, del 2008, que ya empezaban los andamiajes jurídicos por cambiar el uso de suelo, donde en el decreto 10421 decía únicamente para espacios de educación ambiental o parques, y se cambia, ahí es donde viene el malestar social, y desde el 2008 las personas de aquí, los vecinos, siempre se manifestaron. Hubo tanta presión social en su momento también, digo, esto no es nuevo, que los vecinos rechazamos el proyecto, y yo digo, fueron mis papás y los papás de mis amigos y de mis amigas, salieron a defenderlo, lo reubican, pero ya ha cambiado el uso de suelo y el destino, que para mí, para nuestra asociación, erróneamente no debería de ser así, pero bueno, ya ha hecho o palo dado, como dicen por acá, pues ni qué hacer. Entonces ya al paso de los años, pues ya mucha gente lo que pedía era que por favor no se privatizara, y que el cumplimiento voluntario ambientalmente hablando de las empresas, pues sí fuera en torno a eso. Pero ¿qué ha pasado desde el 2008 acá? Pues nada de eso ha pasado, al contrario, se ha visto poco avance de las obras. Vemos que los desagües, y para poner un ejemplo, por allá del año 2012-2013 hubo una ola muy fuerte de dengue en el tema de salud pública, se agravó mucho en la zona de Huentitán, y mucho se le achacaba a el mal manejo que estaban teniendo en estas obras, en lo que antes era el planetario, que fueron pues obviamente terrenos que con esta disputa jurídica que quedaron en el abandono y deforestados, empezaron a tener acumulación de agua, de estancamientos, y pues cuando venían este tipo de olas como del dengue, del chikungunya, pues empezamos a padecer muchas enfermedades. Entonces, ahí empieza todavía a agudizarse un poco más el malestar social, y entonces ya en los últimos años, que no se veía ningún avance, quiero decirlo, porque si ustedes hasta se meten aún en el Google Earth, podrán ver que en los cruces de la Calzada de Independencia y Periférico Manuel Gómez Morín, duró muchísimo tiempo paradas las obras. Entonces, pues me empezaron a tomar acción, y en ese momento, como estudiantes, pues nos sumamos a la exigencia de que el uso de suelo, si no se iba ni a cumplir de esa manera, pues que lo regresaran a como estaba. Y me parece una protesta y un reclamo muy válido, porque al final de cuentas, en una situación tan grave que tenemos en calidad de aire, donde nosotros gozamos por estar cerca de la barranca de los mejores servicios ambientales, pues ahora parece que eso es totalmente contraproducente, ¿no? Ya nos hemos convertido en el desecho de materia de aguas residuales de muchas empresas, de muchos fraccionamientos nuevos que empiezan a crecer, de muy alta densidad, que hasta problemas de movilidad en una zona donde no había, pues ya existen, ¿no? Entonces, pues para que nos imaginemos, así es como más o menos nosotros vemos, muy a grosso modo, la problemática, ¿no?
Muy bien, Frank. Oye, Frank, pues nos has dado un panorama muy grande sobre la situación de Iconia, sobre el proyecto que se está realizando ahí, en ese que debería ser un parque, ¿no? En un parque Huentitán. ¿Te gustaría dar algún mensaje, por último, a los jóvenes y, bueno, a toda la sociedad también? ¿Por qué no? Porque ya dijiste tú, nos tenemos que poner todas las gafas verdes, caray. Así que, si pudieras apoyarnos y concluir, por favor, con un mensaje para todos nosotros.
Sí, claro. Bueno, primero que nada, que sabemos que el quejarse o el manifestarse, lo decía hace un ratito en la entrevista, como con acciones quizás tan... y lamento mucho que a veces en la opinión pública haya contraste, y que es bueno, ¿no? Pero a veces pareciera que son habitantes de otro planeta. Las personas que ven estas acciones como un tema grosero, como que somos una generación a la que poco nos importa lo que históricamente hemos documentado o el crecimiento, o nos dicen, nos han tachado de alguna manera hasta apocalípticos, porque estamos siempre en las personas que nos gusta estar defendiendo y poniendo el punto y la coma en cuestiones de no, bueno, es que no podemos imaginarnos, no podemos seguir con un crecimiento tan desordenado en una, y otra pues invitarlos a que se alcen la voz. Sabemos que, como digo, enfrentarnos a monstruos inmobiliarios o acciones del Estado, quizás podemos sufrir de represión, de persecución y demás, pero creo que vale la pena en algún sentido de que nos traten de escuchar realmente los gobiernos y la sociedad en una cuestión que es de todos y de todas, ¿no? O sea, que al final entendamos que, y yo lo veo así desde el derecho, en la rama en la que estudio muchos me decían, bueno, ¿por qué no te vas a otra rama? Les digo, miren, creo que el derecho ambiental y hasta el derecho espacial en cuestión a lo que tenemos que regular primero, si no existe ni siquiera una manera digna de vivir, pues ¿cómo podemos velar los otros derechos? Digo, al final, si ya no existe un planeta, si ya no existen las mínimas indispensables de una calidad de vida digna, pues entonces, ¿cuáles otros derechos valen más que la vida? ¿No? Yo así lo resumo, yo así lo veo, ¿no? Entonces, ojalá que siempre sepan que es una inconformidad en cuanto a eso, en cuanto a la agenda, en que urgen medidas, urgen cuestiones donde se pueda ver que estamos mitigando un poco el cambio climático y sobre todo la dramática manera en la que vamos a terminar viviendo los últimos años, pero pronto mi generación, ¿no? O sea, yo sí veo realmente un tema muy, muy, muy apocalíptico. Y bueno, yo quiero cerrar con una frase que dice una gran persona que yo admiro en esta cuestión ambiental, que es Homer Aridjis, y dice que la apocalipsis no va a ser obra de Dios, sino obra del hombre. Y yo creo que una frase tan poderosa que lo resume todo, pues es más que cierto, es más que legítima para que nunca dejemos de defender o de cuidar la casa de todos y de todas hasta el final de nuestro planeta. Y que ojalá que las personas que me están escuchando pues sean un poco más empáticas en este sentido, y quienes estén a favor pues nos unamos a una sola exigencia, en que urge que esta agenda no se quede únicamente en la agenda que debe de ser obligatoria para tener empatía en un tema electorero, o que sea una agenda que se tenga que mencionar por cuidar discursos, o que sea un tema que tiene que estar por cumplir tratados internacionales hablando de derecho y de agendas públicas, ¿no? Ojalá que esto tenga un retorno y que así podamos por lo menos hacernos responsables de nuestra propia catástrofe, ¿no?
Oye, Frank, de verdad no tienes idea de lo que estoy sintiendo al escucharte, una gran felicidad. De verdad que me siento muy complacido de las palabras que estás diciendo, un joven de 20 y tantos años, hablándole a la ciudadanía precisamente de temas que tenemos que atender, que es la vida de todas las personas y de todas las criaturas que vivimos en este planeta. Te aprecio muchísimo, Frank, muchísimas gracias. Yo sé que van a seguir en lucha, yo sé que esto no se acaba aquí, porque se están formando grandes líderes en la Universidad de Guadalajara como tú y como todos tus compañeros. Agradezco infinitamente el trabajo que hicieron todos ustedes por defender a estos tres que se nos fueron hace unos días, pero que los devolvimos ayer. Muchísimas gracias, Frank.
Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho el espacio y un abrazo de vuelta y un saludo para todo su auditorio.
Estamos al pendiente de todos ustedes. Un abrazo, Frank. Muchas gracias. Nos vamos a un corte.
Gracias, doctor.
Gracias.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, estimado auditorio. Pues es nuestro último bloque del programa, un programa dedicado principalmente a los jóvenes y todas las actividades relacionadas con el medio ambiente que ellos pues hacen día a día desde la Federación de Estudiantes Universitarios, desde la esencia de cada uno de ellos. Y bueno, pues es un placer para mí tener a otra chica, ella muy, muy, muy activa también en temas ambientales y en temas sociales de activismo. Ella es Dayana González Chávez, ella es licenciada en comunicación multimedia, estudió aquí en el Centro Universitario de la Costa y la tengo en línea para que nos hable acerca de la experiencia en ese parque Resistencia Huentitán. Hola Dayana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Dayana, es un placer tenerte aquí en el programa Ecobahía, aunque sea en línea, pues porque eres de casa, de aquí de Cucosta. Muchas gracias por atender esta llamada y me gustaría que me dieras a mí tu experiencia acerca de lo que viviste ahí en Parque Resistencia Huentitán. Cuéntanos, por favor.
Ah, pues sí, con mucho gusto. Pues mira, yo no estuve todo el tiempo en el Parque Resistencia, lo que pues todo el mundo sabe, fueron 144 días, pero pues por obvias razones de que yo vivía en Puerto Vallarta, pues no podía estar al 100% en el parque, pero pues cada vez que venía a Guadalajara, pues me la pasaba ahí. La verdad, fueron momentos muy chidos, creo que hubo una convivencia muy padre entre todas las personas que ahí residían. Hicimos actividades muy padres, creo que la que más me marcó fueron los campamentos de verano, que pues les hicimos a los niños, que fueron totalmente gratuitos, donde les enseñaron muchísimas cosas. La verdad, ver a los niños emocionados haciendo actividades fue muy bonito, porque pues recordemos que venimos de una pandemia donde pues al final a lo mejor esos niños nunca habían convivido con más niños o no sabían, entonces pues ver como todo eso me llenó como de mucha alegría. Plantamos muchísimos árboles, cada mañana nos levantábamos, Javier Armenta, que en ese momento era el presidente de la FEU, nos despertaba súper temprano, que vámonos a correr, que vamos a esto, que vamos al otro. La verdad, yo viví muy feliz ahí, no sé, al principio acampábamos, después hubo un momento donde habíamos acomodado algunos espacios que eran más seguros para nosotros, donde ya teníamos pues todo nuestro, como nuestro cuarto, nuestras cosas. La verdad fue un momento muy, muy, muy padre. Y pues bueno, eso fue como lo que viví en el Parque Resistencia. No me arrepiento de haber estado ahí, la verdad. Y pues nada, creo que eso fue lo que pude ir en el parque antes de que nos desalojaran.
Antes de que los desalojaran, Dayana. Sí. Oye, pues viviste cosas muy importantes, muy positivas. Sin embargo, pues sí, hubo cosas negativas que ya sabemos. ¿Tú qué le dirías a los demás jóvenes al respecto? Que atiendan estos temas ambientales. ¿Cuál es el mensaje que les darías, por favor?
Pues yo creo que sí, es un tema que nos compete a nosotros los jóvenes, en meternos en todas las luchas ambientalistas. Hay un montón de colectivas y yo creo que en Vallarta hay demasiadas en las que se dedican al tema ambiental. No vamos a dejar de luchar, no hay que dejar de luchar a pesar de todo. Como dice el expresidente, resistencia ante las cosas. Y pues nada, la verdad creo que es un tema que no sé, que muchas personas como le dan vuelta del, o sea, no les interesa. Yo creo que es un tema que nos debe interesar, que debemos meternos sí o sí, porque pues al final es el futuro que vamos a vivir, ¿no? Y creo que es lo que necesitamos o que para existir. Hay que meternos, hay que darle, y pues nada.
Muy bien, Dayana. Pues muchísimas gracias por tu participación en este programa. Estaremos al pendiente de todas las actividades que sigan realizando.
Muchas gracias.
Estimado auditorio, pues hemos llegado al final de este programa y no sin antes puedo despedirme sin mandarle un mensaje a estos tres grandes líderes estudiantiles, Javier, Illich y José. Bienvenidos nuevamente a nuestra manada, a nuestra comunidad universitaria, y yo me despido con una frase que escuché el día de ayer ahí frente a Casa Jalisco, donde nos estábamos manifestando, y dice así: estamos sembrando la semilla de la resistencia. Javier Armenta. Agradezco a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta, nuestra directora de radio Susana Carreño, por todas las facilidades para la realización de este programa. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.